absolutamente en la miseria, gracias a un presidente que ha sido incapaz de gastarse dinero porque lo va a vender y nos va a dejar en la mierda, pero en la mierda absoluta.
Me dicen, rueda de prensa, no vengo a defender el juego de este equipo, vengo a analizar el partido si queréis, si no llegamos al playoff, habremos hecho un buen trabajo y nos iremos. Ramis, vete a la mierda, vete a la mierda. Tú te irás y nosotros nos quedaremos en segunda.
Ay, pues está en primera el Español, Javier, sí, está en primera. A ver, siguiendo con tiempo de Español, el segundo momento de la temporada fue esta narración vibrante del Eibar Español.
Sí, sí, mira a Sergi Gómez, míralo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué vas? Juega y deja de hacer tonterías, por Dios. No tenéis vergüenza. Y el primero, el entrenador, que es un fulero que no tiene ni idea de lo que es el fútbol, y los jugadores menos. Si no hay calidad, ¿por qué está jugando Peramilla? Todos son unas milongas. Dimite si tienes dignidad. Tú y el que te ha traído. ¡Al palo y gol! Acaba de marcar Perú el 2-0. Acordaros que iremos hasta las 9. No voy a ir a la rueda de prensa del muerto porque me da asco. ¡Asco! Me está dando esto. Sois una... No lo quiero decir porque me estoy incendiando. Presenta la dimisión. No, si tienes dignidad, no. Ya, hombre. Los primeros 8 minutos del próximo día del Huesca no doy el partido. Habrá música. Habrá música.
No, te vas a decir una cosa, Juanma. Eso es un precursor para todos los demás narradores que somos nosotros.
¿Algo? Efectivamente.
Ferran, bueno, vete a la mierda, Ferran.
Lama. Cuidado, vamos, tranquilo. Vamos. A ver, Onda Bierzo, esta temporada dábamos la bienvenida a esta sección al compañero Toño Jiménez, que en el Fuenlabrada Ponferradina tuvo un comentario muy amable con el de la megafonía del campo después del primer gol del Fuenla.
Andrés Prieto bajo palo, San Andrés. Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada, gol de Raúl Hernández, minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0.
Venga, cállate, cojones.
Dios mío de mi vida, ¿qué es esto?
Escucha, he llegado a la conclusión este año de que los narradores son los que están peor de la cabeza. O sea, los narradores son los que más pierden los papeles totalmente.
Pero mire dónde mires, ¿eh?
Quieres decir, mires en cualquier radio y en cualquier deporte y en cualquier cosa, ¿no? Sí, sí.
No, no, y por favor, la radio local hay que apostar por ella definitivamente.
Hombre, que no se muera nunca la radio local. A ver, inteligencia artificial, sin duda este año Elena Condis ha sido la reina de la inteligencia artificial. Aquí escuchábamos a Elena en el Club de la Comedia.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Pues vengo a contaros unos chistes. A ver qué tal me sale ahora que sé poner acentos. Vamos allá. Los dos amigos que estaban en un baile, dice uno al otro: Paco, tú tienes una edad ya, picha mía, tú estás ya talludito, que se te va a pasar el arroz, cojones. ¿Tú cuándo te vas a casar, cojones? ¿Cuándo vas a pensar tú en casarte? Dice, ¿en casarme yo? ¿Casarme yo? Andrá, Antonio. Si yo tengo dos hermanas que me quieren, que me miman, que me dan todos los caprichos del mundo. Dice, sí, hombre, pero tus hermanas no te van a dar lo que te puede dar una mujer de verdad. Dice, ¿y quién ha dicho que son mis hermanas?
Se lleva el premio seguro este año, ¿eh?
Yo tengo una pregunta que hacerte, Juanma Castaño, ahora que estamos en el último vaya fiesta de la temporada. Decimos adiós también a Rudy Fernández.
No, adiós no, que va. Ahora vienen los Juegos, esto va a ser apasionante.
Que es la temporada de adiós. Ahora vienen los Juegos Olímpicos de París. Bueno, le diremos que es el mejor del mundo.
Bueno, ¿qué quieres, Suárez? Venga, no te enrolles. ¿Qué quieres?
¿Cuál es el peor momento de inteligencia artificial en la Conde? ¿Qué peor lo ha pasado?
No lo sé. Prefiero no responder a esa pregunta, Suanca. Solo me puede traer problemas. A ver, COPE, destacamos también este año las aportaciones de nuestro compañero Bruno Casar en Herrera, en COPE. Que quedan, él piensa que quedan así como escondidas, pero no, Bruno, sí, te las pillamos todas. Esta es una de las mejores.
Y en el partidazo de COPE.
En cuanto a la Liga, abrimos la jornada 24 esta noche con el Cádiz-Betis en tiempo de juego a las 9. Jornada que viene destacada por el duelo directo por el título liguero. Mañana, 6:30, Real Madrid-Girona. Del domingo, destacamos el Sevilla-Atlético de Madrid y el Barça-Giro. Y el Barça... no lo tengo apuntado. Y la selección española...
No lo tengo apuntado.
Y tira para adelante.
No lo tengo ni apuntado, ni me da el más mínimo interés porque no me acuerdo de dónde juega el Barça.
Pero sigue, cambia de tema.
¿Y la efectivamente. Española? Me gusta la sinceridad, no lo tengo apuntado. Radio Marca, marcador, queremos destacar el mérito del Real Zaragoza que durante toda una tarde de sábado tuvo que jugar dos partidos al mismo tiempo.
Para hoy tenemos un 2-3-4 partidos.
Dos a las 4 y cuarto.
Alcorcón, Zaragoza, y cerramos el sábado con el Levante, Zaragoza.
Mañana hay partido en todos los turnos. 4 y cuarto.
Alcorcón, Zaragoza.
Y a las 9.
Levante, Zaragoza.
En 14 minutos empieza en Santo Domingo.
Alcorcón, Zaragoza.
Y a las 9.
Levante, Zaragoza.
Primera Federación. En la Liga Hypermotion hay dos partidos en juego. Uno en Alcorcón, Nacho.
44 de juego, Alcorcón 0, Zaragoza 0.
Pues qué bien.
A las 6:30 tenemos el Oviedo-Leganés. Para las 9 de la noche, el Levante, Zaragoza.
Turno de las 4 y cuarto, no lo subo en Santo Domingo.
Alcorcón 0, Zaragoza 0. Para las 9 de la noche cerramos el sábado con el Levante, Zaragoza.
Primera Federación. También a las 9 en el Ciudad de Valencia, partidazo entre Levante y Zaragoza.
Esperando ya, 5 minutos arranca este Levante Unión Deportiva, Club Deportivo Tenerife.
Así como va a subir el Zaragoza, tiene que jugar dos partidos cada semana.
Es muy difícil, muy difícil. Es que el calendario está, es una cosa de locos.
Ya, me la juego. Y ahora el calendario.
Las Palmas, Real Madrid. Vuelve Lama bautizando al equipo canario en su narración.
Recupera Munir, que le da aire a la Unión Deportiva Las Bolas, Palmas. A la Unión Deportiva Las Bolas, Palmas. Decía, la Unión Deportiva Las Bolas.
Sí, Manolo, sí.
La Unión Deportiva Las Bolas.
¿En qué estará pensando?
¿Te ha quedado? Le da la bola y la Unión Deportiva Las Bolas.
Pero en serio, ¿en qué momento llamas a Las Palmas Las Bolas? A ver, el partidazo, este es un momento, no por reciente deja de ser menos bueno, que es el momento de el recuerdo de Óscar Puente, que se vivió en el partidazo, cuando Lama aseguró que él entrevistaba a Óscar Puente después de los partidos del Fórum Filatélico. Es que es tremendo. Sí, sí.
¿Esto que me habéis pasado es verdad?
Sí, sí, está comprobado. Lo acaba de pasar Abel Madrigal.
No me lo creo. Tweet de Óscar Puente. Chaco. Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter. Vaya, bueno, pues allá va, a partidazo COPE y pone una foto de Mbappé con la camiseta del Valladolid.
Qué gran y recordar ministro. Que fue un gran jugador de baloncesto. Vale, yo te voy a decir una cosa, yo cuando hacía el Fórum Filatélico de básquet, antes de empezar los partidos, yo siempre iba a Óscar Puente porque me hablaba siempre. Y aquí no salvo.
Qué pues. Grande Quinocho.
Oye, Lama, una cosa antes de seguir, que estamos recibiendo bastantes mensajes de que es posible que hayas confundido a Óscar Puente con Samuel Puente.
Sí, vale. Sí, sí,
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque le ha dicho que entrevistaba a Óscar Puente
en
como
el Fórum Filatélico.
Era Samu,
era
Samu, claro. Samu, claro. Pues.
Menudos triples se marcaba Óscar Puente.
Es un éxito que Lama admitiera que dijo Óscar Puente.
Claro, cuando se equivoca no lo admite nunca, o muy pocas veces. Sí, sí.
¿Cuándo has visto ceder a Lama alguna vez?
No, esta es de las pocas. No. Se vio tan acorralado, os quiero decir, sí. Había escuchado tanta gente su versión, si solo me lo llega a decir a mí, hubiera sido imposible convencerle de que
lo contrario. Yo que hacía pero el bueno. Fórum filatélico, o no sé qué fórum, haría igual otro.
Efectivamente. Oye, vamos a cerrar con inteligencia artificial, con una canción, el hit de Elena Condis, versión el tema de Tata Golosa, los micrófonos, pero la versión de Elena no podía ser de otra forma, es los entornos.
Un, dos, los entornos. Charineta, los entornos. Las palancas, los entornos. De Jong, los entornos. Can Barça, los entornos. Partidazo, los entornos. La Porta, los inputs. Los inputs, los entornos. Oliveros, los entornos. Negreira, los entornos. El Gym, los entornos. Sin Sushi, no hay entornos. Masterchef, los inputs. Mi Insta, los inputs. Partidazo, los inputs. Y Juanma...
¿Y Juanma?
¿Y Juanma?
Tururú. Tururú.
Pues así hemos vivido un año con el Grupo Risa. Cada miércoles, además en su prime time, a partir aproximadamente de la 1:28, que es cuando ellos funcionan muchísimo mejor.
Sabes que te queremos mucho, Juanma.
Efectivamente, sí, cada año más, cada año más. Bueno, ¿vais a renovar por el partidazo o no?
Depende de ti.
A Faimino y Cansado o alguien así para los miércoles.
No sé, cómo lo verás, pero avísanos con tiempo, eso sí.
Exactamente, no sé, cuando se producen este tipo de deliberaciones.
Si empezamos el 25, os aviso el 24 por la noche, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias, pues, sobre todo por la antelación.
Os mando un abrazo, os deseo feliz verano.
Oye, que pases un verano inolvidable, pero por lo bueno, ¿eh?
Efectivamente.
Y con Dios.
Efectivamente.
Y vuelve en octubre, no seas tonto, vuelve en octubre.
Un abrazo, Whopper, Miner, un abrazo, Fernando, un abrazo.
¡Adiós!
Chao. Hasta luego. La Eurocopa tiene ahora 3 días de descanso, que para nosotros es de todo menos descanso porque estaremos muy cerca de la selección. Ya saben, solo queda un partido, la gran final, el domingo a las 9:00 p.m. entre España e Inglaterra.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30, de nuevo desde la Selva Negra y con un gran protagonista de la selección española, les esperamos. Ojalá que todos sigan siendo buenas noticias en torno a la selección. Gracias. Un saludo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es verdad que toda la vida hemos escuchado que los seres humanos tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero también es verdad que algunas veces se ha dicho que las mujeres tienen un sexto sentido, o incluso se ha llegado a asociar un posible sexto sentido con alguna casualidad, cualidad sobrenatural. Pero claro, nos preguntamos, ¿cuántos sentidos tenemos realmente? Porque siempre nos han dicho que son cinco, pero en la actualidad, atención ponedores, que hay expertos que hablan de 6, de 7, de 21 y de hasta 32 sentidos en nuestro propio cuerpo humano. ¿Cómo que 32 sentidos? Bueno, pues eso mismo digo yo, de verdad. Tú, por ejemplo, ¿cuál dirías que es el sentido más importante? Porque para la doctora Laura López Mascaraque, es doctora en biología e investigadora del CSIC, que pasó por los micrófonos de Poniendo las Calles hace varios meses, resultaba que el olfato es uno de los más importantes, por no decir el que más.
Vivimos totalmente rodeados de olores, de muchas moléculas que influyen en nosotros muchísimo más de lo que imaginamos, ¿no? Es el sentido, el primer sentido que podemos detectar directamente desde el exterior, con unas neuronas que están en la nariz y que procesamos la información al cerebro. Con lo cual, es un sentido importante. Además, tenemos que decir que es el sentido más antiguo que tenemos, con lo cual lo procesamos de una manera como bastante irracional, y eso nos va a producir muchas respuestas emocionales que tampoco las tenemos como previstas, ¿no?, o pensadas de alguna manera.
Pero claro, yo me pregunto, ¿por qué es tan importante el olfato?
Nos aporta una respuesta totalmente evocativa. Es decir, el resto de los sentidos, podemos recordar una imagen con la vista, podemos recordar una canción, pero sin embargo con el olfato no recordamos un olor, recordamos una situación que hemos vivido con ese olor. Entonces eso es algo muy característico de este sentido. Es un sentido químico, al contrario que el resto, que son sentidos físicos, podríamos llamar, porque aquí lo que detectamos son moléculas químicas, ¿no? Y hacemos un procesamiento, la transformamos en una respuesta eléctrica del cerebro y eso nos da una percepción. Y además es que se está explorando muchas aplicaciones de los olores en otras áreas, por ejemplo la medicina, ¿no?, que podemos con ello hacer una detección de enfermedades. Podemos también el vivir nuevas experiencias, el que muchas veces tenemos que pensar que, por ejemplo, el sabor, el 80% es olfato y no es gusto. Con lo cual, pues todos sabemos que cuando estamos constipados, decimos no nos sabe a nada la comida. Pues eso es la gente que es anósmica, que no tiene olfato, tiene los sabores básicos del gusto, es decir, el dulce, el salado, el amargo. Bueno, podríamos decir que influye en mucho, mucho más de lo que pensamos en nuestra vida diaria.
Lo que tenemos que hacer para salir de dudas y descubrir cuántos sentidos tenemos y cuál es el más importante de todos, hoy tenemos preparado un temazo que seguro te va a sorprender. Está con nosotros Raquel Marín. Ella es neurocientífica, catedrática de fisiología y también escritora. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Hay que ir poco a poco porque hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, la primera pregunta que te quiero lanzar, yo creo que es una de las más importantes. ¿Realmente sabemos, Raquel, cuántos sentidos tenemos realmente las personas?
Bueno, pues primero tenemos que empezar por pensar qué es un sentido. Evidentemente vamos a hablar de sentidos que no son más de 5, se pueden clasificar en 32. ¿Qué definimos como un sentido, ¿no? Uh-huh. En realidad has mencionado 5, que efectivamente sí son sentidos, pero se define como algo biológico, una herramienta que tenemos, ¿no?, para adaptarnos tanto al entorno como para la información interna de nuestro cuerpo, la que nos avisa también lo que somos. Imagínate que no sintiéramos nuestro cuerpo, que no sintiéramos el espacio que ocupa ese cuerpo, o si está derecho o está torcido o tumbado, ¿no? Es decir, eso también es una forma de sentir. Es decir, que en definitiva puedes entonces imaginar hasta qué punto no podemos ceñirnos a cinco sentidos, puesto que hay muchas herramientas que nos permiten captar un montón de sensaciones, tanto del entorno como del cuerpo internamente, ¿no?
Como decía, he leído que hay expertos que están asegurando que hay hasta 32 sentidos. Raquel, ¿realmente de qué depende que sean más o que sean menos los sentidos? ¿Cómo se clasifican?
Bueno, primero, si hemos entendido que hay sentidos externos, sería una forma general de decir exterocepción, y otros internos, que serían la interocepción, pues ya vemos que ahí realmente estamos metiendo, cuando decimos carne, hablamos de un montón de cosas metidas en la carne, ¿no? De cordero, de vaca, de pollo, o también podemos ir desglosando cada animal como carne separada. Entonces ahí hablaríamos de más sentidos, ¿no? Entonces, en general, ¿podemos definir que son 32? Bueno, va a depender de cómo los clasifiques. Si definías carne o pescado, pues hay dos tipos de comida, ¿no? Si dentro de carne ya empiezas a distinguir la de pollo, la de pavo o la de cerdo, pues ya entonces empiezas a hablar de muchos más tipos de comida, ¿no? Entonces, hombre, en ese sentido, nunca mejor dicho, pues sí, podemos hablar de casi 32, porque además todo va a depender incluso de las cualidades específicas de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, y de cuáles desarrollemos según nuestra adaptación y según nuestras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un ciego va a desarrollar una capacidad que yo, por ejemplo, no tengo a la hora de captar espacios cercanos, ¿no? Lo que podría ser el equivalente a una sensación de ecolocalización, ¿no? Y puede incluso ser capaz de distinguir si una pared está cerca o si una persona está acercándose, cosa que yo, si cierro los ojos, igual no siento, ¿no? Entonces, como verás, los sentidos son más de los que podríamos definir, pero también va a depender de cómo queramos clasificarlos y de cómo queramos agruparlos.
Oye, Raquel, ¿y eso de que dicen de que las mujeres tienen como un sexto sentido, es verdad o es mentira?
Bueno, para empezar, en ciencia lo del sexto sentido va a depender mucho de quién lo clasifique.
Vale,
pero
vale.
En principio, cuando hablamos de un sexto sentido, muchas veces hace referencia a la capacidad empática o de percepción de las sensaciones o incluso pensamientos de otras personas sin que digan nada, ¿no? Entonces, hombre, es verdad que en ese caso, si te das cuenta, de acuerdo a nuestra historia evolutiva, las mujeres siempre han desarrollado más esa capacidad por cómo estaba estructurada la sociedad cuando hemos desarrollado nuestro cerebro, y que ha sido siempre en una sociedad nómada, grupal nómada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues la labor de la mujer era una labor mucho más adaptada a un contexto social, ¿no? A cuidar de la prole, a interaccionar con otras personas del campamento, ¿no? Para poder efectuar pues todo lo que es el mantenimiento de ese campamento, etcétera, ¿no? O de ese asentamiento, con lo cual pues sí puedes ver que con respecto a la evolución, las mujeres pueden tener una mejor capacidad para, digamos, entender las mentes de otras personas sin necesidad de hablar con ellas o simplemente por mirarlas o incluso por respirarlas, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sea específico de las mujeres, porque más bien es un concepto de adaptación y de entrenamiento, ¿verdad? Si un hombre está habituado a una labor social, a una labor de interaccionar con personas, a lo mejor que sean mudas, pero que tengan pues una gran conflicto social o personal, etcétera, pues también ese hombre va a desarrollar esa especie de sexto sentido. Con lo cual, bueno, yo no creo que sea específico de las mujeres, pero de una forma histórica, evolutiva, pues sí hemos tenido que estar más expuestas a ese ejercicio y a esa práctica por nuestra labor y rol dentro de lo que era el grupo social tribal, ¿verdad?
Uh-huh. Raquel, estábamos hablando de que tenemos cinco sentidos, que son los de siempre, y que a esos habría que sumar otros tantos que luego se pueden clasificar en distintos grupos. Claro, he leído, he visto, me he enterado que los que más destacan serían la interocepción y la propiocepción. Si te parece, Raquel, vayamos a enterarnos todos los ponedores qué es eso de la interocepción. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es lo que ocurre en el interior de tu cuerpo, ¿vale? Con tomar conciencia del cuerpo. Por ejemplo, tú ahora mismo si te concentras, puedes a lo mejor, si vas, por ejemplo, haciendo el escaneo del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Puedes a lo mejor notar que hay un dedillo del pie que está un poquito apretado en el zapato.
Uh-huh.
Que la etiqueta del pantalón te está un poco molestando en la cadera, ¿verdad? Pero también puedes notar si tu estómago está necesitando comida, o si tienes las tripas un poco cargadas, o si tu corazón está latiendo un poco más fuerte, ¿no? También todo eso son sensaciones de lo que ocurre en el interior del cuerpo. Incluso son aspectos dentro de estos sentidos que se están poniendo ahora muy en práctica, muy de moda, precisamente por la necesidad que tenemos de volver a conectar con nuestro cuerpo. Parece que estamos muy volcados en todo lo que es el estímulo externo y nos olvidamos a veces de nuestras sensaciones internas. Fíjate que incluso parece ser que hay niños que a veces incluso no son conscientes de que tienen necesidad de ir al baño, o hay personas que no saben si tienen hambre o no, han perdido esa sensación de reconocer esas constantes internas que te dicen, vete a comer, que estás muerto de hambre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, en ese sentido, la interocepción es tomar conciencia del cuerpo, lo que ocurre en tu interior, y todo eso también está muy relacionado con una sensación de percepción interna muy asociada a reducir ansiedad, a volver a conectar con tu yo, etcétera, etcétera, ¿no?
Esto que nos acabas de contar, Raquel, está metido en el mundo de la interocepción. Nos queda la propiocepción. ¿Cuál sería? ¿Cuál podríamos decir que es esto a los ponedores de calles?
Bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo, si tienes el teléfono en la mano o uh-huh. un ordenador o unos cascos, ¿no? De alguna manera sí. tú, hay una presión en tus oídos, ¿no? Uh-huh. Una sensación en tus orejas, más bien, en tus pabellones auditivos, ¿no?
Bien.
¿Sabes? Y tienes la percepción de si estás sonriendo o si estás produciendo el ceño, ¿no? Hay una sensación de tensión distinta en la musculatura de la cara. Puedes saber en qué posición estás, si estás sentado, si estás con las piernas cruzadas, sin necesidad de mirarte, ¿no? Uh-huh. Simplemente, pues, por esa sensación, esa percepción propia de ti mismo, ¿no? También eso ayuda bastante a la hora de pasar por un espacio. Si hay una puerta demasiado estrecha, no vas a intentar pasar de frente, ¿no? Vas a intentar ubicarte de manera que tu cuerpo quepa de manera lateral, ¿no?
Claro.
O aspectos así. Entonces, todo eso está asociado con la propiocepción, ¿eh? Uh-huh. Si estás pisando el suelo, si estás subiendo una escalera, cómo tus piernas van modificando la postura para adaptarse al escalón, ¿no? No es lo mismo subir uh-huh. un escalón grande que subirse las escaleras mecánicas del Corte Inglés, ¿no? Entonces,
bueno.
todo eso está en relación a esa sensación corporal de nuestro cuerpo con el entorno y con nuestro propio contacto de ese cuerpo en el espacio físico.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, ahora que ya hemos sentado una buena base, Raquel, y que hemos hablado de varios sentidos, ¿cuál dirías tú que es el sentido más importante?
Bueno, si hablamos desde el punto de vista sanitario,
sí.
el mejor aliado de la buena salud es el dolor.
El
vaya
dolor.
Por Dios, pero como vaya. Que a mí no me gusta que me duela nada, sí. Imagínate que no te doliera nunca nada, ¿no? La sensación de la nocicepción es un sentido tremendamente importante para nuestra supervivencia. Y de hecho es el mejor amigo del médico. Si uno llega al médico y no le dure nada, el médico va a tener más dificultades en saber por dónde empezar a explorar, ¿verdad?
Claro.
Mientras que si llegas ya con un dolor concreto en un área concreta, pues ya estamos teniendo bastante más el problema. Entonces, para mí, un sentido tremendamente importante para la supervivencia es precisamente ese, la nocicepción. Es decir, la sensación de puntos o dolorosos o incómodos que puedan estar indicando que algo no está yendo bien y que hay que ocuparse.
Qué interesante, por favor. Y Raquel, ¿por qué siempre nos han dicho que eran 5 los sentidos que teníamos? ¿Cuándo se había descubierto que tenemos más sentidos?
Bueno, yo creo que a veces lo que ocurre es que hay dogmas que se establecen, ¿no? De la misma manera que, de alguna manera, hace ya prácticamente 30 años, yo como neurocientífica, todo el mundo parece comentar que solo usa un 5% de su capacidad cerebral, cuando en realidad se usa el 100% en todo el momento, ¿no? Es decir, hay como dogmas que se han establecido y que se extienden a la población, pues de alguna manera como parte de algo sencillo, ¿no? Es como la cultura popular, ¿no? No cabe duda que a medida que vamos avanzando en el conocimiento de los sentidos es cada vez más fascinante. ¿Por qué? Porque los sentidos están asociados a las neuronas, que son las chivatas que nos dicen esa información, que nos hacen captar esa información. Y claro, la investigación en las neuronas va progresando. Tú sabes que en los últimos años la neurociencia ha pegado un cambio vertiginoso, sí, ¿no? Y la vamos conociendo, empezando a conocer nuestras neuronas, nuestro cerebro. Todas las neuronas también están en el espacio externo al cerebro, ¿no? Que son por lo que nos indican todos estos aspectos. Por lo cual, pues, evidentemente cada vez es más fascinante estudiarlos. Y además hay un aspecto también muy fascinante en este sentido, y es su relación con la emoción. Precisamente hablando del dolor, ¿no? Hablábamos de la nocicepción, el dolor. La emoción está muy asociada al dolor. Si empiezas a jadear, cuando tienes un dolor, la sensación dolorosa va a incrementarse, mientras que si respiras profundamente, la sensación dolorosa va a reducirse, ¿no? O también la cronocepción, es decir, la sensación del tiempo. No es lo mismo que estés esperando para una entrevista de trabajo, que el tiempo te va a parecer eterno, que estés esperando para algo tan aburrido como estar en una cola para coger unas entradas, ¿no? Entonces vas a decir, madre mía, esto, ¿no? Nunca vas a tener una conciencia concreta del tiempo si no estás mirando el reloj, porque va a depender mucho de las emociones, ¿no?
Qué interesante, Raquel, qué interesante, por favor. Pero para terminar, sí que quiero volver a nombrar dos palabras que tú misma has dicho al comienzo de la entrevista aquí en Poniendo las Calles. Una, adaptación. Otra, entrenamiento, súper importantes. Raquel, ¿de verdad podemos entrenar nuestros sentidos para potenciarlos?
Sí, sí podemos potenciarlos. Además, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que tenemos de épocas recientes. ¿Tú no tenías la sensación cuando llevabas mucho tiempo con una mascarilla obligatoria, que luego tu sentido del olfato no era el mismo?
Sí, era raro. Sí.
Es algo, por ejemplo, muy 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 clásico, ¿no?
Sí,
es decir, el hecho de no estar potenciando el olfato hacía que luego pues tuviéramos menos capacidad a lo mejor de distinguir pequeños sutiles cambios en un sabor o en un vino. Es decir, el entrenamiento es fundamental. Yo siempre digo, como soy fisióloga, en fisiología hay una cosa muy cruel: lo que no se utiliza se elimina, puesto que todo eso cubre una energía metabólica, una gasolina que no vamos a gastar inútilmente. Con lo cual podrás hacerte idea hasta qué punto es importante, ¿no? De hecho, fíjate, el entrenamiento interoceptivo se está utilizando pues para reducir crisis de ansiedad, porque el mero hecho de tomar contacto con tu corazón, de notar sus latidos, intentar incluso encontrarlo, porque muchas personas se sientan con los ojos cerrados y no sienten su corazón. Todo eso ayuda incluso a reducir fenómenos ansiosos, ¿no? Es decir, imagínate pues hasta qué punto el entrenamiento te puede llevar incluso a modificar tu propia calidad de vida, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo y emocional. Así
qué interesante.
Así que entrenar los sentidos es algo que deberíamos hacer siempre que podamos, aparte que puede ser muy divertido, ¿no?
Qué interesante, Raquel. Raquel Marín, neurocientífica, catedrática de fisiología y escritora. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles aquí en la COPE a estas horas, y sobre todo, muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, y a todos los oyentes nocturnos. Y bueno, pues un abrazo fuerte.
We'll be right back. Son las 2, la 1 en Canarias.